Bienvenidos a todos a una nueva edición de Revistas en la Red, la número 24, y hoy me toca a mí acompañar con muchísimo gusto a Horacio Coan. Hola, Horacio.
Hola, Esther, me da mucho placer tenerte aquí conmigo.
Ya sabía yo que íbamos a volver a coincidir, pero hemos tenido un lapsus de un mes y pico, y después de las vacaciones, pues estoy encantada de compartir el espacio contigo. Hoy además me gusta mucho, porque nos vas a poner los dientes un poco largos trayéndonos un artículo de la próxima edición de la revista Raíces, la edición de otoño.
Así es, vamos a tener una especie de adelanto de uno de los artículos de este número que lo ofrecemos en exclusiva para nuestros amigos de Radio Sefará.
Además, el artículo promete mucho porque nos va a hablar de judíos en China, y siempre nos hemos planteado, yo creo, ¿hay judíos en China? Es como la gran pregunta. ¿Cuáles son esos oyentes que tenemos en China que sabemos que los hay de Radio Sefarad? Bueno, pues creemos que no los vamos a encontrar ahora con este artículo, pero nos vamos a centrar en judíos en China en una ciudad muy concreta.
Así es, porque no vamos a hablar de todos los judíos en China. Hay muchas comunidades distribuidas en distintas ciudades, regiones, provincias. Hay algunas más antiguas, otras más nuevas. De la que vamos a hablar hoy es de una ciudad en particular que se llama Harbin, que ocupa, bueno, es de la provincia de Heilongjiang, que ocupa una gran parte de lo que era la antigua Manchuria. Está en el noreste de la China, para que ustedes se ubiquen, frontera con Rusia. Es un sitio muy especial este, donde ha florecido una importante comunidad judía con características bastante singulares, una comunidad judía rusa. Harbin era conocida alguna vez como el pequeño París del Extremo Oriente. Hoy es una bulliciosa ciudad de la República Popular China con una población urbana de aproximadamente 4 millones de habitantes. Es, además, la capital de esta provincia que he mencionado, Heilongjiang, que es una gélida provincia, porque está muy cerca de Siberia, que todo el mundo recuerda fundamentalmente por su viejo nombre de Manchuria, que era como se llamaba en tiempos de la ocupación japonesa o del imperio, del antiguo imperio chino. En fin, en el siglo XIX, que es cuando va a arrancar nuestra historia, Harbin no era todavía una ciudad en el sentido lato, sino más bien un grupo de aldeas que se extendían por la ribera del río Songhua. El desarrollo de Harbin llegó con el inicio de la ocupación rusa de Manchuria a finales de ese siglo XIX. El Tratado Ruso-Manchú de 1897 otorgó a Rusia la concesión para la construcción del ferrocarril que uniría la ciudad rusa de Vladivostok con Dalian en la provincia de Liaoning, pasando por Harbin. Es decir, construir una línea que atravesara toda Manchuria y enlazara con la del Transiberiano que terminaba en esa ciudad rusa, que era Vladivostok. De hecho, Harbin se convirtió en el centro administrativo de esta nueva línea ferroviaria, y con el ferrocarril empezó la historia de la comunidad judía de Harbin, mayoritariamente, como dije, formada por judíos rusos. Esta historia va desde el 1899 hasta 1985, en que se registra la última presencia de una familia judía en esta ciudad. Y ha contado, a lo largo de su desarrollo, en algún momento, con hasta 20.000 judíos viviendo en la ciudad. El primer judío del que se tiene constancia, porque esto está registrado y esto es curioso, es un señor llamado Gregory Borisovich Deryakin, que se dedicó a comerciar productos alimentarios y carne de vacuno para los inmigrantes del Imperio Ruso que empezaban a instalarse en Harbin al reclamo del ferrocarril, cuyo ingeniero jefe, también de origen judío, Alexander Yugovich, aunque convertido al cristianismo ortodoxo. De acuerdo a un investigador chino, el profesor Wang Jian, la formación inicial de esta comunidad judía está íntimamente relacionada con el antisemitismo que imperaba en la Rusia zarista. Los judíos rusos vivían bajo severas condiciones de vida, con libertades restringidas, e incluso se les llegó a acusar de participar en el asesinato del zar Alejandro II. Por eso, al llegar la concesión ferroviaria, muchos judíos vieron la posibilidad de trasladarse a Harbin y a otras ciudades de la zona, y evitar así la persecución de la que eran objeto, favoreciendo además los intereses del gobierno ruso de enviarlos literalmente bien lejos. ¿Qué te parece esto, Esther? Oye, no sé si he comentado que el investigador que ha escrito este artículo es español, es el profesor Moisés Stankovic, que está actualmente ejerciendo como profesor en una universidad china. Y es quien se ha dedicado
a recopilar
datos y hacer esta información.
Y me pregunto yo, ¿esta gran comunidad judía instalada en China hizo su propia semiciudad? O sea, ¿vivían en una aldea como si estuvieran en Rusia o se integraban
chinos? Se integraron totalmente. Recordemos esto que yo comentaba, que eran pequeñas aldeas que han ido creciendo y hoy son un gran núcleo urbano. Es posible que al principio sí configuraran una de las aldeas, pero luego convertida en un barrio de Harbin. Lo que pasa es que cuando ya hablamos de comunidades de decenas de miles de miembros, es muy difícil pensar que puedan estar recluidas en un barrio, no sea que no ha parado de crecer, que además ha vivido un boom urbanístico en estos últimos 80 años bastante importante, sobre todo al calor del famoso ferrocarril, ¿no? Enlazar el transiberiano con un ferrocarril que cruce toda Manchuria, de alguna forma nos permitía pensar en ese momento de un ferrocarril que desde Europa hasta el extremo este de China pudiera llegar. Con lo cual, bueno, el movimiento comercial que esto generó fue importante. De hecho, gran parte de estos primeros judíos que habitaron la zona eran empresarios, madereros, mineros, comerciantes, que aprovecharon este fuerte boom que generó el trazado del ferrocarril en la zona, ¿no? Lo curioso entonces, retomando un poco su historia, es que los primeros judíos que se establecieron ahí gozaban del beneplácito del gobierno zarista, que estaba encantado, como decía, de tenerlos bien lejos. Pero además, porque quería desarrollar la zona del ferrocarril y estaba convencido de que con el innato talento judío para los negocios, como se supone, pues esto iba a funcionar de forma boyante. En fin, lo curioso, lo absolutamente singular de esta historia es que el estatus de que gozaban los judíos rusos salidos del imperio zarista afuera era notablemente mejor gracias a la propia política de los zares. A ellos se les permitía trabajar en lo que quisieran, tener tierras, en fin, gozaban de una serie de ventajas que los judíos adentro del imperio zarista no disfrutaban. Lo curioso es que casi todos eran contratistas, tenderos y comerciantes. En el ferrocarril propiamente realmente no trabajaban. Esta era tarea de los manchúes. Pero sí se puede decir que son responsables del importante y espectacular desarrollo comercial e industrial urbanístico de la ciudad. El clima de tolerancia que se vivía en esta ciudad, en este clima de igualdad de oportunidades, donde se alentaba a ciertas minorías, no solo judíos, también tártaros, georgianos, polacos, armenios, los invitaba a todos a mudarse a suelo manchú. Y de hecho lo hicieron. Harbin se convirtió de pronto en un enclave cosmopolita y multicultural, donde las distintas nacionalidades convivieron durante aquellos primeros años de asentamiento en relativa armonía. Sea como fuere, para los judíos de la Rusia zarista, Manchuria fue una tierra de oportunidades. ¿Quién iba a decirlo? En el año 1903, año en que por fin se abrió al tráfico la línea ferroviaria, ya existía en Harbin una comunidad judía autorregulada de unos 500 miembros. Tras la guerra ruso-japonesa de 1905 y los pogromos de 1905 al 7, llegaron a la ciudad miles de soldados judíos desmovilizados y refugiados, por lo que ya en el año 1908 la comunidad tenía 8.000 miembros. El incremento de este número de judíos en la ciudad llevó a la lógica necesidad de construir una sinagoga grande, que hasta, hay que decir que hasta el año 1950 llegaron a funcionar 4 sinagogas en Harbin. Había un cementerio, había una red escolar importante con parvularios y escuelas judías. Harbin, lo cierto es que se fue desarrollando en gran parte gracias al trabajo, al esfuerzo y al buen gusto de la comunidad judía y de alguna de sus familias, que desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de las industrias locales, especialmente madereras y mineras. En la Primera Guerra Mundial, la comunidad judía de Harbin volvió a crecer notablemente. La Revolución Rusa del 17 y la posterior Guerra Civil Rusa generaron nuevas oleadas de emigrantes a Harbin. A principios de la década del 30 alcanzó su punto álgido y ya se contabilizaban 15.000 judíos. Esto, desgraciadamente, comenzó a decrecer desde el año 1939, luego veremos por qué, donde solo se registra la presencia de 5.000 judíos en la ciudad. El tema es que durante los años 20 y 30 del siglo XX, del siglo pasado, se crearon en Harbin muchas instituciones: una escuela secundaria, un Talmud Torá, un hospital, una residencia de ancianos, una biblioteca, una nueva sinagoga, un banco judío. Y además, miembros de la comunidad judía participaron en la construcción de muchos hoteles, bancos, cafés y comercios. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas de Harbin de aquellos años habían sido fundadas por judíos o estaban muy relacionadas con la actividad económica que desempeñaban los judíos en la ciudad. Otro aspecto notable a destacar es la cantidad de periódicos judíos que se publicaron, hasta 20 periódicos judíos en la ciudad. Qué afición que tenemos por la letra escrita, esto es absolutamente...
Sí, no puede haber una comunidad...
Extraordinario, sí. ¿Verdad? Estaban casi todos, por supuesto, escritos en ruso, que era la lengua en que siguieron hablando los judíos de Harbin todo el tiempo.
¿Y en yiddish?
Aunque también había un periódico en yiddish, sí. No podía faltar. Der Weiter Misrech se llamaba. Luego había actores, había músicos judíos famosos que con sus actuaciones, por ejemplo en el caso de los músicos, promocionaron en China la música occidental. Uh-huh. Y concretamente en Harbin establecieron una academia de educación musical, donde de alguna forma puede decirse que estos judíos son los responsables de la introducción en China de la música occidental culta, de la más elevada, que por supuesto en Rusia siempre gozó de enorme desarrollo, prestigio y calidad en cuanto a intérpretes, en cuanto a compositores.
¿Y con esta vida así tan próspera no llegaron a ver chinos judíos? O sea, algo de mezcla.
Pues lo curioso es que así como hay otras comunidades, cuando vemos las fotos y vemos que los judíos chinos tienen cara de chinos, sí. Así como los judíos norafricanos cara de norafricanos, sí. Los judíos del este de Europa cara de eslavos y los judíos de
estos
Perú
no.
Cara de peruanos.
Vas a decir que estos no tenían
estos
cara
no.
De chinos.
Estos no. Yo siempre llamo la atención sobre esto, que realmente el judaísmo es una realidad mestiza, mal que le pese a algunos. Que siempre se ha mezclado mucho, se ha integrado mucho con las comunidades de su entorno.
Claro.
Como no puede ser de otra manera. En este caso, curiosamente, cuando miramos las fotos de los descendientes
Nada.
De estos judíos, que hoy están muchos en Israel, en Australia, hay una gran comunidad de judía procedente de Harbin, y en Estados Unidos, por supuesto, pues nada, tienen cara de judíos rusos. Lo cierto es que así se han quedado, así se han quedado. Por ejemplo, el movimiento sionista fue muy importante en Harbin también. En las primeras elecciones al comité de la comunidad, por ejemplo, los sionistas ganaron por mayoría y el doctor Abraham Kaufman se convirtió a la vez en jefe del movimiento sionista de la ciudad y de la comunidad judía de Harbin. La actividad era muy intensa. En 1909 se fundó la Organización Sionista de Harbin, una de las dos alas de la Asociación Sionista de Siberia, que tampoco sabíamos que existiera una asociación sionista en Siberia. ¿A quién se le ocurre irse tan lejos y a un lugar tan desagradable?
Tanto frío.
En fin. Cuando en el año 17 vino la famosa Declaración Balfour, se intensificó mucho la actividad sionista y se fundó una nueva asociación sionista. al punto que en el año 1920 la Conferencia Sionista Internacional se celebró en Harbin.
Curioso.
Y tras esta celebración, el ala sionista del Extremo Oriente se instaló en esta ciudad. En el año 1929 se fundaron la Organización Sionista Femenina de Harbin y la Organización Judía Juvenil Betar, de carácter revisionista. Quien la fundó era otro Mordejai, Mutka, su nombre ruso, Mordejai Olmert. Este Olmert es el padre de Ehud Olmert, el actual ministro de finanzas del gobierno, fue ministro interino, ¿no? En este momento no sé qué cargo ocupa exactamente, en el gobierno israelí, fue alcalde de Jerusalén, y que Ehud Olmert en el año 2004 tuvo ocasión de visitar Harbin, cuando ocupaba un cargo público importante en Israel. Ante la tumba de su abuelo, que estaba allí enterrado, dijo: muchos judíos que soñaron con el sionismo yacen en este cementerio. Hoy quiero decirles, como viceprimer ministro de un país judío, que el sueño sionista que persiguieron se ha hecho realidad. Es fantástico pensar que en ese rincón del Extremo Oriente el movimiento sionista tuviera tal
fuerza, ¿no?
Tal desarrollo, tal fuerza, y que hoy sus descendientes estén ocupando cargos públicos
en
Israel.
Es como un sueño hecho realidad.
Así es. En fin, esto, esta maravilla no duró para siempre. El declive de la comunidad judía de Harbin empezó en el año 32 con la invasión japonesa de Manchuria, que duró desde el 31, si se acuerdan, hasta el 45, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos se vieron expuestos, como en tiempos de los zares, a extorsiones y persecuciones, especialmente por parte de los antisemitas rusos blancos que no podían tolerar el avance de sus compatriotas judíos. Estos fascistas contaron al principio con el apoyo de los soldados y policías japoneses y se dedicaron a secuestrar y golpear a miembros destacados de la comunidad y a cometer actos vandálicos contra las sinagogas. El punto más grave se alcanzó en agosto del 33, cuando Simón Caspe, un virtuoso pianista, fue secuestrado y asesinado. Ante esto, muchos judíos dejaron de confiar en el ejército japonés y empezaron a trasladarse a Shanghái, otra ciudad china que disfrutó de una enorme e importante comunidad judía hasta el momento de la revolución en China. En fin, este lamentable suceso, muy condenado en aquel tiempo, llevó a los japoneses a replantearse sus estrategias y advirtieron que era mejor poner freno a los desmanes de los fascistas rusos, ya que con esas bárbaras acciones peligraba el plan Fugu que estaban desarrollando. ¿Qué era este plan Fugu? Un plan ideado por la autoridad japonesa que consistía en acoger a refugiados judíos que escapaban del nazismo europeo, o sea, de sus aliados en Europa, para beneficio de la sociedad nipona. A pesar de esa, digamos entre comillas, buena voluntad japonesa, muchos judíos fueron progresivamente abandonando Harbin. Con el inicio de la Guerra del Pacífico, en el año 41, el antisemitismo se revitalizó en Harbin, y más judíos siguieron saliendo de la ciudad y de la región. Tras declararse la guerra entre la Unión Soviética y Japón en el año 45 y la toma de Harbin por parte del ejército soviético, muchas organizaciones judías fueron prohibidas y el jefe de la comunidad, el doctor Abraham Kaufman, fue acusado junto con otros de espionaje y forzados a regresar a suelo ruso, ahora soviético. La liberación, entre comillas, también hay que decirlo, la liberación soviética, por desgracia, llevó a muchos judíos de Manchuria a campos de trabajo extendidos por toda la Unión Soviética. La comunidad judía de Harbin se desintegraba a pasos agigantados. Con la fundación de la República Popular de China en el año 49, muchos judíos emigraron a Israel y Australia. Entre el 50 y el 52, cerca de 2.000 judíos más abandonaron Harbin, Por fin, en el año 55, solo había poco más de 100 judíos, y en 1960 solo una sinagoga de las cuatro que tuvo la ciudad permanecía aún abierta, aunque sin un rabino al frente. Una vez cerrada esta sinagoga, se puede asegurar que la comunidad judía de Harbin desapareció como tal, hecho definitivo que se sitúa, según algunos, en el año 62, según otros, en el año 85, que fue cuando murió el último judío residente en la ciudad. Hoy día, nos cuenta Moisés Tankovich, cuando uno pasea por la ciudad, se da cuenta de ese rico pasado judío contemplando la arquitectura, por ejemplo, notable, y se imagina la intensa vida de aquella comunidad en esos años.
¿Pero y queda algún rastro de sinagoga?
Han quedado las sinagogas, centros convertidas en museos por el gobierno de la República Popular China. Han quedado, las casas en las que vivían, que construidas al mejor estilo burgués de su tiempo y con los mejores materiales. Han quedado, de las cuatro sinagogas ha quedado solo una, porque ya tres habían desaparecido cuando todavía había judíos ahí.
Esta última es la única, última en cerrarse.
Sí, ha quedado cementerio y hay restos de, hay escuelas judías reconvertidas a escuelas chinas, pero de la que tengo que contar algo importante. Se ha creado un centro de investigación judío en Harbin, afiliado a la Academia de Ciencias Sociales de la provincia de Heilongjiang. Uno de los proyectos más ambiciosos de este centro, te cuento Esther, es la reconstrucción de la historia de esta comunidad judía, una de las más significativas del Extremo Oriente. De manera que el Centro de Estudios e Investigación Sino-Israelí, con el profesor Ben Canan, por ejemplo, que está en la Universidad de Heilongjiang y trabajando al frente, y otros investigadores, se proponen recuperar el brillo de este pasado, recuperar los monumentos, recuperar los edificios, crear este centro de investigaciones en lo que fue la gran sinagoga de Harbin. O sea que vamos a poder...
La verdad es que es una iniciativa estupenda
tener testimonio,
claro, recuperar ese pasado que si no se olvida. Bueno, y creo que todos, gran parte de los oyentes a lo mejor, y desde luego yo, desconocíamos absolutamente esta historia de Harbin y de judíos, la comunidad judía rusa.
La comunidad judía rusa metida en Manchuria.
Sí, sí, realmente es muy exótico.
Una historia exótica, hermosa y triste, como todas las historias judías, que siempre
ya no queda
te das
nada.
Cuenta, esto es como en el cine judío, como en el teatro judío, en la música, que uno empieza riéndose y termina siempre llorando.
Pero aquí en Radio Sefarad seguimos empeñados en encontrar a los chinos judíos que nos están escuchando, porque a verlos, digo yo, que tiene que haberlos, ¿no?
Por supuesto que sí. Sabemos que ha habido visitas inclusive de investigadores israelíes en el año 2001 que han tomado contacto con estas comunidades. Hay una página web muy interesante para visitar y en otro programa nos dedicaremos a ellos también.
Vale. Pues yo estoy esperando ese programa y a ver si volvemos a coincidir, Horacio. Gracias por una vez más estar aquí y hasta la próxima semana.
Gracias, Esther, por acompañarme. Hasta la semana próxima.